Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos.
Gracias. Contanos un poquitito a nosotras y a la audiencia de qué se trata esta presentación.
Bueno, la presentación de la Micus Curiae que presentamos, que una Micus Curiae es para que externos a lo que es la parte judicial y especialistas, por ejemplo, como nosotros en el tema de diversidad y derechos LGBTIQ, podamos intervenir, ¿no? Pero además en este amicus curiae se pide en este caso de Santiago Cansinos, dado que entendemos que no se lo trató como se debería haber tratado a este caso, ¿no? Porque cuando Santiago desaparece, se toma se caratula a esta causa como fuga de hogar, ¿verdad? Cuando en realidad, por ser un joven trans y por ser parte de la diversidad, hay protocolos a seguir en cuanto a estas cuestiones. A lo cual nosotros ahora presentamos el amicus curiae para que realmente se revean estas cuestiones, ¿no? En la causa de Santiago. Como por ejemplo también que se dé intervención a lo que es la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas LGBT, que eso es a nivel de nación. Aquí en Salta todavía no hay esta unidad fiscal, pero con el amicus curiae pedíamos que se dé una intervención a esto. Aparte también a Santiago se lo registró, se empezó a difundir el caso de Santiago sin respetar su identidad percibida, ¿no? Que está contemplado en la ley de identidad de género, a lo cual a Santiago siempre se lo llamó por el nombre registral que tenía, que era Gala, Constanzo Cansino, cuando en realidad era de sabido que Santiago ya tenía una identidad autopercibida, que era Santiago.
O sea que es como un elemento central esto de la identidad de género para investigar la causa desde otro lugar sería.
Exacto, y además hay unos como bien te decía, hay unos protocolos, unos estándares internacionales en esto de la materia cuando suceden, ¿no? De la desaparición de personas LGBT, que bueno, que ma la mayoría aplican a esto como caratularlos y para también hacer las investigaciones correspondientes como crímenes de odio, ¿verdad?
Exactamente, eso justamente te quería consultar, Aramis. Ustedes en el comunicado que dieron a conocer postulan y proponen que se trabaje también en la hipótesis de un crimen de odio o por prejuicio, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que ustedes pudieron detectar en el caso, en el abordaje, en la investigación, que terminan demostrando que quizás no se trabajaron todas las hipótesis, ¿no? Para llegar a la verdad. ¿Qué podemos ver en el caso que ustedes pudieron detectar para llegar a la posibilidad de esta hipótesis?
Bien, de esto nosotros nos basamos en que Santiago Cansino y compañeros de Santiago Cansino denunciaban acerca de esto, ¿no? De la discriminación que estaba sufriendo Santiago, del acoso escolar que sufría Santiago también, ¿verdad? Entonces, cuando suceden estas cuestiones, por protocolos internacionales, entendemos de que se tratan o se tienen que basar o sospechar acerca de crímenes de odio, ¿no? Hacia personas LGBTIQ, así como pasó con el caso ahora más reciente también en España, de este chico Samuel, que también intentaron como que cubrir este crimen de odio por orientación sexual, diciendo de que lo atacaron simplemente porque pensaron que estaba filmando. Pero si escuchamos a quienes estuvieron de testigos, no le pegaron diciéndole por qué filmás, sino por qué maricón. Entonces, son estas cuestiones, ¿no? De las cuestiones de odio que tienen muchas personas hacia las personas de la diversidad.
Y este sería como el puntapié, ¿no? Para enfocar desde otro lugar la muerte de Santiago Cansinos. ¿Qué tiempos están manejando con la justicia respecto a esto? ¿Han tenido contactos con la familia? ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, el amicus se presentó 4 días antes de que ahora el caso se cierre como un suicidio. Bien,
sí.
Ahora de seguro los abogados y personales que manejan estas cuestiones jurídicas verán la intervención de estas cuestiones, ¿no? Que no se tomaron en cuenta. También
bien.
Esperando la explicación de cómo se llegó a determinar que fue un suicidio, ¿no?
Bien.
Además también, bueno, esta mañana nosotros estuvimos invitados a lo que fue el velatorio de los restos de Santiago.
Sí.
Y ahí, bueno, también nos enteramos de que los restos que encontraron también van a ser cremados.
Claro, claro.
Entonces, esto, como sí. que quedan estas dudas, pero bueno, a la espera realmente de saber o de que quien está a cargo de esto, la jueza que está a cargo, salga, ¿no?, a dar explicaciones acerca de cómo se llevaron estos procedimientos para determinar que fue un suicidio y no fue un crimen de odio.
Bien, bien. Bueno, la verdad que este es bastante difícil, ¿no?, poder hablar de la situación, además por cómo fueron encontrados los restos, no solo con por el tiempo, sino en el lugar y todo lo que genera este caso de desconocimiento y esa sensación de injusticia, ¿no?, que también hay detrás. Así que te agradecemos, Aramis, por la información y sobre todo por esta acción que tiene que ver con visibilizar las situaciones de odio y los crímenes de odio en las personas de la diversidad.
Exactamente, bueno, nosotros la verdad que con este amicus curiae esperamos que quede como antecedente de que realmente ojalá no vuelva a pasar, pero cuando sucedan estos casos de desaparición de personas LGBTIQ, realmente se trate con una perspectiva de género, con una perspectiva acerca de las diversidades y que se tome como realmente una investigación seria con presunto crimen de odio, ¿no? Para que se encuentre y no pasen 4 años sin saber nada y con el tiempo en que se pueden modificar cosas, se pueden deteriorar cosas, exacto, o alterarse ciertas cuestiones.
Bien.
Entonces esperamos que ojalá no vuelvan a suceder, pero en el caso que sucedan estos amicus curiae, sirva como un antecedente de también para la justicia, ¿no? De que sepan de que estamos presentes y que estamos ahí las personas de la diversidad apoyándonos entre nosotros.
Bien, bueno, gracias por el contacto en esta tarde. Hasta luego.
No, a ustedes muchísimas gracias por brindarnos el espacio, por hacernos partícipes de estas cuestiones y aclarar ciertas cuestiones, ¿no? Y también, bueno, aprovechando el aire,
¿sí?,
comentar por ahí a familias de la diversidad o por ahí jóvenes que están escuchando, de
¿sí?,
que no están solos, que lo importante, más que nada para que no sucedan estas cuestiones, es hablar con los hijos, ¿no? Hablar y aceptarlos como son, porque el rol de los progenitores es acompañar a los hijos, servirles de apoyo, servirles de guía, y si por ahí tienen dudas con respecto a cómo tratar a personas de la diversidad, bueno, estamos nosotros, ¿no?, las organizaciones civiles, las fundaciones LGBT, para ayudarles con esto, ¿no?, el acompañamiento, la educación y la deconstrucción, ¿no?, de este modelo heteronormativo y machista que tenemos.
Bien, Fundación Diversia Salta, de allí sos referente, te pueden ubicar por Facebook, ¿verdad? Por las redes
por
sociales.
Por Facebook, Instagram, sí.
Bien, muchas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las mujeres referentes en su hacer comunitario son mujeres extraordinarias. Mujeres extraordinarias.
Y así continuamos con Mujeres Extraordinarias. Nos está quedando un tema también bastante álgido que está vinculado al cura abusador, Rosa Torino, que mañana se emitirá, ¿no?